Bien, estábamos hablando un poco de las opiniones del vicepresidente Raúl Sendic sobre la elección de Mauricio Macri como presidente de Argentina. Y vamos a seguir profundizando un poquito en este tema. Estamos en contacto con Daniel Chaschetti, doctor en Ciencias Políticas. Él es profesor e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Y le decimos buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Un gusto poder conversar contigo.
Hola.
¿Nos escuchás?
Sí, ahora los escucho.
Ahí está. ¿Qué, ahora que ya pasó, pasaron unas horas de esto, parece que hoy Macri se va a reunir con Cristina Fernández de Kirchner para empezar a hacer la transición. ¿Cuál es la principal lectura que haces de los resultados del domingo?
Bueno, lo primero es que se cerró un ciclo largo de 12 años donde... donde pasaron muchas cosas, ¿no? Argentina salió de una crisis muy profunda, se desarrolló, un modelo social y económico inclusivo, con una fuerte participación del Estado en la economía, con resultados muy buenos a cierta altura, y luego con una serie de problemas en virtud de algunos errores en la conducción económica que fueron llevando a que el propio modelo, sufriera dificultades muy graves. Y me parece que lo que se dio ayer fue uno de los posibles resultados que tienen los sistemas democráticos. Es decir, que cuando la ciudadanía no está conforme o satisfecha con su gobierno, lo que termina haciendo es votando a la oposición. Me parece que hubo una suerte de cansancio, por el estilo, por los problemas no resueltos, por el hecho de que Argentina tiene una economía que hace 3 años que no crece, que es probable que muchos de los indicadores económicos y sociales que no están claros en virtud de la intervención del INDEC, que es como nuestro INE, estén mostrando fuertes problemas, ¿no? Y ahí está la hipótesis de que la gente se terminó cansando y terminó votando a la oposición.
De todos modos, fue una victoria muy ajustada la de Mauricio Macri, ¿no? Los tres puntos de diferencia es muy poco.
Igual Córdoba, ¿no? ¿Qué diferencia
claro,
en Córdoba que sacó?
Sí, impresionante. Eso va a definir también el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
¿Sabés que los sistemas de segundas vueltas siempre tienen el peligro de generar espejismos, ¿no? Cuando hay una segunda vuelta es porque ningún candidato alcanzó una mayoría por sí solo, y esa segunda vuelta lo que permite manifestar son las segundas preferencias de los ciudadanos, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que los ganadores en segundas vueltas creen que esas preferencias manifestadas en la votación son efectivamente un mandato.
Claro.
Y ahí está el riesgo. Me parece que el hecho de que las diferencias sean escuetas es bueno para la democracia, porque el ganador, en este caso Macri, no va a estar interpretando como que acá hay un mandato mayoritario que lo empuja a hacer tal o cual cosa.
Exacto.
Sino que es una señal clara que le dice, vas a gobernar tú, pero vas a tener que buscar entendimientos, no vas a poder imponer. De hecho, cuando mirás el mapa del Congreso, muestra que efectivamente va a ser así, va a ser un gobierno o bien de coalición o bien de un gobierno minoritario negociando medidas, decisiones, leyes con los otros partidos. Y eso me parece que, si bien puede ser más trancado, más lento, me parece que para la democracia no es malo.
¿Cuáles son los desaciertos que vos mencionabas en materia económica en los que cayó el kirchnerismo?
El primer problema que hay, me parece a mí, es que algunas variables cruciales para la economía, que son las que permiten, sostener o cimentar la confianza de la gente, de los actores económicos y sociales, es el hecho de haber intervenido el INDEC, ¿no? O sea, cuando se interviene el INDEC y comienzan a tocarse los números, la gente deja de, de tener una clara conciencia de, bueno, cuánta inflación hay, cuánto crece la economía, cuántos pobres hay. Entonces, al no existir una información oficial ni fidedigna, lo que comienza a surgir es un debate político donde los discursos construyen la realidad. Entonces, de un lado te decían que Argentina tiene menos pobres que Alemania, uh-huh, y del otro te decían que Argentina tiene el 30% de los hogares bajo la línea de pobreza. Entonces, algo que se resuelve científicamente a través de encuestas, midiendo, que no debería dar lugar a discusiones políticas, en todo caso discusiones técnicas.
Sí, sí. Bueno, en la perdón, me acuerdo de Lorenzino, aquella entrevista que se hizo para un canal, creo que era de Grecia, no sé dónde, que le preguntan por la inflación y el tipo empieza a dudar. Sí, o sea, claro. No sé, yo lo veía eso y me lo traspasaba con Uruguay, y es medio raro que pase algo así en Uruguay, por ejemplo. O sea,
bueno, en Uruguay hemos construido una tradición diferente. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística que funciona de manera independiente, autónoma,
sí.
Y eso, bueno, es bueno, ¿no? Es bueno. Ahora, ese es un primer error, ¿viste? Después hay otros errores, ¿no? Errores en política comercial. Durante demasiado tiempo se aplicaron detracciones a las exportaciones. Eso llevó a que muchos sectores de la economía perdieran estímulos para seguir exportando. Eso produjo menos ingresos de divisas a la economía. Al haber menos divisas, se tuvo que estar echando mano continuamente a muchos recursos disponibles. Ahí se echó mano primero a las jubilaciones, luego al dinero del Banco Central, luego se estableció una deuda increíble con China. Entonces, y finalmente el cepo, ¿no? Cambiario, ¿no? Entonces, hoy Argentina tiene una economía absolutamente desajustada, uh-huh, con incentivos perversos, y arreglar eso va a ser un lío, ¿no? Era un lío para Scioli, pero también es un lío para Macri, pero también hubiese sido un lío para Scioli. Porque esto va más allá de izquierdas o derechas. Si la economía está mala, hay que arreglarla, y eso a veces genera problemas grandes, ¿no?
Daniel, en cuanto a esto de la economía frágil que está viviendo hoy Argentina, ¿cómo ves que para Uruguay el nuevo vínculo que va a tener que establecer ahora con la presidencia de Macri?
Bueno, mira, lo único bueno para Uruguay es que Macri ha manifestado voluntad de recomponer las relaciones con todos los gobiernos de la región y del mundo. La relación con Uruguay siempre ha sido mala. Pepe Mujica hizo un esfuerzo muy grande por mejorarla, pero también tuvo sus cachetadas, sus bofetadas de parte del gobierno argentino. El problema que tenemos con Argentina es que nosotros históricamente le vendíamos, hoy le vendemos muy poco. Argentina es un destino de nuestros productos. Y hoy en verdad dejó de serlo. Uh-huh. Eso se debe a que la economía argentina está cerrada, está protegida, pone trabas que son arancelarias y para arancelarias. Esto quiere decir que no es solamente un problema impositivo, sino que hay un problema también de logístico, ¿no? De poner formularios, retenciones, etcétera. Y después lo otro que tenés, viste, que es un problema, me parece, bastante complicado, es que en el Mercosur una serie de normas internas que tiene que ver con el tratado de Asunción no se cumplen porque sí. Argentina decidió no cumplirlas.
Sí, sí, sí.
Y tampoco existe un organismo por encima que sea un enforcement. Ahora, yo creo que lo único que tenemos es la voluntad de Macri de cambiar esto. No sabemos si lo va a poder hacer, porque te vuelvo a repetir, la economía argentina está muy mal, y tampoco creo que sea muy inteligente, y ya veo que no lo va a hacer, aplicar un shock como hicieron otros gobiernos en los 90, por ejemplo, porque eso, bueno, puede terminar en una situación muy peligrosa. Entonces me parece que lo que va a hacer el nuevo gobierno argentino es tratar de ir desmontando algunas situaciones que se han generado, y por tanto desmontar estructuras económicas creadas y que ya se han solidificado, va a llevar un tiempo, y eso, en definitiva, para nuestro país va a suponer que no va a haber beneficios inmediatos, me parece.
Lo mejor que le pudo pasar al kirchnerismo, al kirchnerismo puro y duro, fue que ganara Macri.
Bueno, hay algunos que tienen ese tipo de hipótesis. Yo siempre digo que en realidad, a mí no me gustan esas hipótesis. Yo siempre digo que en realidad para un partido lo mejor es que hacen el gobierno, ¿no? Es decir, de controlar el Estado, el poder, sobre todo porque eso permite tener recursos. Mirá, en Uruguay cuando el Partido Colorado perdió con el Partido Nacional, muchos dijeron, bueno, Sanguinetti, eso fue en 1989, ¿no? Uh-huh. Muchos dijeron, bueno, Sanguinetti trabajó para que gane el Partido Nacional, porque en realidad el enemigo de Sanguinetti estaba dentro del Partido Colorado y era Jorge Valle. Hipótesis de ese tipo siempre hay. Y yo he leído que algunos dicen, bueno, en realidad a Cristina le sabía que gane Macri porque Cristina vuelve en 4 años y va a ganar. Yo no sé bien si eso va a funcionar así, porque, viste, a ver, Cristina tiene 3 gobernadores, esos 4 gobernadores no tiene más, no tiene, tiene varios diputados y senadores que probablemente va a hacer pesar a la hora de la negociación, pero después no tiene más nada. Y cuando uno mira cómo es el liderazgo de Cristina, funciona de otra manera, ¿no? Es decir, Cristina necesita un tinglado institucional desde donde hablar. Ella utilizaba las cadenas de televisión, montó una estructura como la Cámpora, la cual es dependiente de los recursos institucionales. La Cámpora es una organización militante, con mucho compromiso, pero que al mismo tiempo distribuye cargos en el Estado, y eso se vuelve muy atractivo para los jóvenes, y nada de eso va a existir. Entonces, bueno, me parece que ella va a tener que luchar contra otros, digamos, políticos peronistas que van a ir por eso. Entre ellos el gobernador de Córdoba, de la Sota, y sobre todo, bueno, Massa, sí, que es el tercero, sí, en Discordia.
Sí. Bueno, la última para cerrar, un tema que bueno, parece que Macri va a cumplir por lo menos lo que anunció en el debate, ese Argentina debate, que es el tema de insistir con lo que pasa en Venezuela, aplicar la cláusula democrática. ¿Cómo ves que pueden quedar parados el resto de los países del Mercosur si Macri asume y dice, bueno, que se vaya a Venezuela del Mercosur porque no es un país que respeta la democracia?
Bueno, está en todo su derecho. En el Mercosur ya se aplicó esto con Paraguay. Lo propuso Brasil, Argentina lo aceptó, y Uruguay, que tenía una posición contraria, cambió su voto. Esto funciona, el Mercosur funciona por consenso, por tanto la posición de cualquier país puede frenarlo. Escuché ayer al canciller uruguayo, sí, decir que bueno, que legalmente no es posible porque todavía Venezuela está cumpliendo con los preceptos básicos de la democracia. Esto es organizar elecciones con frecuencia, sí, que los gobernantes y representantes electos terminen sus mandatos. Acá me parece que la gran acusación es el hecho de que, bueno, un político opositor o 2 o 3 o no sé cuántos están presos. Me parece bien que se discutan estos temas. Esto me parece que le puede ayudar a Venezuela. Pero no creo que Mercosur pueda aplicar la cláusula democrática, en virtud de que, bueno, para eso se necesita un consenso y no parece estar dado por el momento.
Por lo menos Uruguay ya se mostró en contra de esto, ¿no?
Sí, me parece que el argumento de Nino Boa es más jurídico que político.
Sí.
Pero sí, de hecho es manifestarse en contra.
Totalmente. Daniel, te agradecemos por el contacto. Un gusto hablar contigo.
No, por favor. A las órdenes y bueno, saludo a la audiencia.
Muchas gracias.
Chao,
gracias.
Hablábamos entonces con Daniel Chasquetti, él es doctor en ciencias políticas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Políticas.